En la tierra de Daniel Biglietti, Eduardo Galeano y Mario Benedetti, te esperamos en el encuentro de Montevideo para seguir en lucha contra el neoliberalismo y en la convergencia de comunicación popular.
Buenas tardes, seguimos desde Montevideo, Uruguay, en la jornada continental, el encuentro de la jornada continental en defensa de la democracia en contra del neoliberalismo, acá en el velódromo de Montevideo, en esta etapa de toda esta transmisión que está realizando Radio Mundo Real para todos quienes escuchan, todas y todos quienes escuchan. Tenemos la presencia de cuatro compañeros que aportaron esta mañana y siguen aportando también. En principio en el eje que se discutió sobre soberanía y democracia y además sobre el papel que juega los medios de comunicación en este momento en defensa de eso, ¿no? La democracia, la soberanía. Tenemos al compañero Mario Zavala de Honduras, de Atal, Honduras. También al compañero Carlos Aznárez de Resumen Latinoamericano de Argentina. Compañero Carlos Alberto Almeida, del Beto Almeida, mejor conocido como Beto Almeida de Telesur, que vino también a aportar. Y al compañero José Antonio Vera de Radio Fe y Alegría de Paraguay, pero es uruguayo. Entonces acá tenemos también al compañero Mauro Ramos de Radio Mundo Real para que nos guiemos, ¿no? Vamos a hacer un diálogo sobre esto. El eje, bueno, sí, soberanía y democracia, pero también el papel que juegan los medios de comunicación en este gran escenario de lucha, la batalla de las ideas, como nos dejó dicho el comandante Fidel Castro. De hecho, recordamos que hoy a las 6 de la tarde se estará transmitiendo el homenaje que se le va a realizar al comandante Fidel Castro acá en este evento, en este encuentro de la jornada continental. Bueno, Mauro, para que des tu saludo y empezamos con los compañeros.
Gracias, Fulo, querido. Escuchábamos antes Cinco Siglos Igual, por León Gieco. Y bueno, me quedé pensando, ¿no? Veníamos a Cinco Siglos Igual. Hubo un pequeño cambio en muchos de nuestros países que duró algunos años y empieza a haber un retroceso volviendo a lo que fueron esos cinco siglos, ¿no? Desde la invasión de los países europeos a América Latina. Cuatro comunicadores acá. Yo me gustaría quizás empezar hablando, como dijo Fulo, unos estuvieron exponiendo en una de las carpas, ¿no? De soberanía y democracia esta mañana. Pero quizás me gustaría empezar provocando con un tema que tiene que ver más con los medios. Justamente acá, los cuatro están, ¿no? Vienen de países en que la democracia está no solo bajo amenaza, sino totalmente afectada, ¿no? Y preguntar un poco cuáles son los desafíos en términos de construcción. Sabemos que el monopolio está en todos los países, pero quizás un poco traer cuáles son las construcciones que se están dando desde los medios alternativos, desde los medios contrahegemónicos, qué experiencias se pueden contar. Capaz que empezando por vos, Carlos.
Bueno, encantadísimo de estar acá, compas, con ustedes. Los cuatro, como vos decís, vivimos en países donde la democracia está ya no amenazada, ya está cautiva de la nueva tendencia de recolonización que se está dando en el continente. Y en esta historia han jugado y jugarán hasta que los pueblos no se levanten y los apunten directamente por el papel que representan los medios de comunicación hegemónicos. Han sido un ariete fundamental para que el golpe que se hizo en Paraguay se produjera. Ellos, de alguna manera, en cada uno de nuestros países, en Argentina pasó lo mismo, en Brasil igual, en Honduras también, ellos generan un clima, ellos ponen la mira sobre un enemigo, calientan motores con sus mensajes provocadores y mentirosos a la población, y después todo consiste en que o diputados o en otro momento eran militares. Ahora ya los golpes son palaciegos, los golpes son casi disimulados, pero golpes al fin, o elecciones a las que uno llega ya condicionado por el discurso precisamente de los medios hegemónicos. Entonces, frente a eso, la batalla que estamos dando quienes hacemos otro tipo de periodismo, quienes creemos en el periodismo realmente, quienes somos seguidores de Rolfo Walsh, de Jorge Ricardo Mazzetti, de Roque Dalton y de tantos compañeros y compañeras que han marcado el camino. Y de hecho quiero homenajear a un gran comunicador uruguayo que acaba de fallecer, Churi Iribarne, que también se la jugó frente al micrófono contra el capitalismo y el imperialismo. Lo que nos queda es fortificar nuestros propios medios, encadenarnos en redes, en armar equipos de cobertura conjunta, terminar con la idea de las primicias y las exclusivas, ser corresponsales de todos y todas, ayudarnos entre todos y todas a tratar de imponer esta idea del periodismo a pie de calle, a pie de lucha y sobre todo con esa parcialidad de estar con los pueblos.
Capaz, Mario, contar ahí un poquito la experiencia en Honduras. Mario, que vos recientemente estuviste varado también, ¿no? Casi no te dejan salir de tu país hace poco, ¿no? Una situación capaz que contar ahí, compartir con los compañeros.
Sí, yo creo que en el caso de Honduras, al igual que los cuatro países golpeados, ¿no? Nos enfrentamos a una dictadura militar, pero también a una dictadura democrática, ¿no? Entre paréntesis, justamente porque está imponiendo sus reglas, está imponiendo sus normas frente a lo que hoy podría significar la comunicación, digamos, desde la perspectiva contrahegemónica, ¿no? O sea, cómo desde las radios comunitarias, desde los espacios todavía autónomos, se sigue comunicando. Pero no solamente la comunicación desde esa perspectiva. ¿Qué pasa también con la gente que estamos cuestionando a la dictadura? Lo que está pasando con la gente que estamos cuestionando a la dictadura es que nos están persiguiendo. Justo antes de salir en estos días para una gira de derechos humanos con amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, curiosamente un agente antinarcótico me interceptó en el aeropuerto y me dijo que era sospechoso de narcotráfico. Yo dije, narcotráfico, ¿no? Pero también el miedo se apoderó pensando en que a lo mejor y me habían implantado algo en la mochila, como suele suceder en muchas ocasiones. Y es que claro, la dictadura no atina, la dictadura sabe por dónde va el asunto. Me retuvieron por algún tiempo haciendo interrogatorios fuertes, que sé dónde iba, que con quién yo me relacionaba, que qué iba a hacer fuera del país, que si que sacara la plata, que dónde tenía la plata. O sea, ¿qué plata? No tenía plata, más la plata de moverme y salir del país. De hecho, me amenazaron con no salir del país, ¿no? O sea, que mi retención iba a estar ahí y que no me iban a dejar. El agente de antinarcóticos me dijo, no te voy a dejar salir del país si yo quiero, ¿no? Y esto es la dictadura, ¿no? O sea, la dictadura que persigue, la dictadura que ayer mantuvo a los Guaraguau privados de libertad en el aeropuerto por más de 8 horas. Y hoy fueron deportados, ¿no? Entonces, es decir, ¿de qué tipo de libertad estamos hablando? ¿De qué tipo de democracia? La democracia de una dictadura que permite hablar solamente los que hablan en función de su voz, ¿no?
Los Guaraguau, grupo histórico venezolano, ¿no? Que hoy los compañeros también mencionaron. Una pena saber que terminaron siendo deportados, ¿no? Beto, quizás comentar un poco la experiencia en Brasil a partir del golpe en 2016.
Gracias por la oportunidad. Es cierto lo que dijo Arnares y Mario. Nosotros estamos viviendo un proceso en que no se puede combinar el predominio del capital rentista, parasitario, destructivo, con democracia. No se puede. Es imposible. Entonces, cada vez más, son más sofisticadas las fórmulas para impedir la práctica mínima de una democracia comunicativa, mismo la más formal, la más rutinaria posible. Y eso debe ser un alerta muy fuerte para las fuerzas democráticas y progresistas de la izquierda revolucionaria, porque muchas veces se olvida la necesidad de preparar sistemáticamente la batalla de las ideas comunicativas como un eje central de la lucha por el poder, la lucha por un poder popular. independientemente del grado, ¿no? Por un mínimo gobierno democrático que sea, es necesario preparar la batalla comunicativa con antecedencia, con organización de fuerzas, con recuperación de experiencias históricas, que hay muchas, muchas, ¿no? Yo citaba hoy el caso de Brizola, en 61, con la red de la legalidad de radios, de 150 radios, y trabó el golpe militar que venía, porque además de eso destruyó armas la gente y convocaba a la gente por radio nacionalmente. Entonces creó una situación en que el golpe fue derrotado. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos pasar experiencias dentro de una parcela que sea de la administración del Estado sin organizar el alargamiento máximo posible de la democracia comunicativa. Entonces, tuvimos experiencia, sea en Brasil, sea en Argentina, tuvimos la oportunidad de hacer cosas mucho más audaces, porque cuando la derecha viene, saca toda la experiencia y pasa interrumpiendo todo.
En este sentido, perdóname, Beto, uno de los reconocimientos que hizo Lula, ¿no?, y que viene haciendo en general algunas figuras importantes del PT, Partido de los Trabajadores de Brasil, es que deberían haber hecho la democratización de los medios, ¿no? Incluso sí. Lula prometiendo sí. Hace poco en la gira que viene haciendo, las caravanas, prometiendo que si vuelve va a ser la democratización de los medios. ¿Vos crees eso viable, digamos, ya entrando más específicamente?
Totalmente viable. Además, Lula tardó mucho a reconocer esa lacuna. Tardó mucho, es una autocrítica. Autocrítica de Dilma, autocrítica de Fernando Haddad, que tenía una ley a su favor para organizar la TV pública de la alcaldía de São Paulo. Había una ley, no era necesario nada, era usar la ley, tomar un predio cualquiera en la prefectura, comprar unas camaritas esas que tenemos en TVs comunitarias y alcanzar la población de la mayor ciudad de Brasil, de São Paulo. Entonces, son oportunidades perdidas que, de tan preciosas que fueron perdidas, cobran un precio muy amargo para hoy recuperar el camino de una democracia transformadora, no solamente democracia, pero una democracia transformadora. Y además, yo tuve diálogo con Lula, por ejemplo, cuando en Timor-Leste fuimos ahí a llevar e implantar una radio comunitaria de solidaridad brasileña a Timor-Leste. Y ahí estaba Lula. Y él dijo, mire, ustedes vienen a Timor-Leste para impulsar radio comunitaria y yo en Brasil no logro hacer, soy el presidente de la República. Ayúdenme. Yo, claro, ¿qué tú quieres? Pero tú tienes que parar la Policía Federal, que está en su alzada, porque la Policía Federal arrestó y confiscó el equivalente a 147 millones de equipos de radio de comunitaria y destruyó, porque la ley permite lacrar, pero no confiscar, mucho menos destruir. 147 millones de reales fueron destruidos en el gobierno Lula. Entonces le dijimos a él que tal cosa tiene que depende de una portaría, de cambiar el ministro de la justicia, de dar una orientación severa a la Policía Federal. Entonces hay cosas que se puede hacer.
Sí, algunos decían, ¿no?, en el día de ayer, llegar al gobierno no es llegar al poder, pero bueno, ahí también está ese reconocimiento que dices tú de que muchas cosas se podrían haber hecho, ¿no? José Antonio, hablando de cosas que no se pudieron hacer, no hay tiempos. En el caso de Paraguay la experiencia fue mucho más corta. ¿Tú cuánto tiempo estás en Paraguay ya?
Hace 28 años. Yo llegué a Paraguay tiempo después del desplazamiento del general Alfredo Stroessner y el inicio de lo que llamaron transición hacia la democracia, que no dejó de ser una transición de las diferentes fuerzas políticas, inclusive las progresistas, que hasta el día de hoy ha ido degenerando, ha ido decayendo, se ha ido deteriorando en la voluntad del pueblo por los cambios. Después del corte que se produjo del 2008 al 2012 con la victoria de Fernando Lugo a la presidencia, después en ese momento de flujo vuelve a recaer y hoy en día del 12 hasta ahora hay un deterioro importantísimo de la lucha popular en Paraguay con una gran confusión. Pero el problema de Paraguay es un reflejo de lo que del déficit ideológico y de definiciones que ha habido en toda la región. Es decir, nos falta una profunda autocrítica para darnos cuenta que si el enemigo hoy ha retomado fuerza es porque lo hemos alimentado mucho con nuestros errores. Por ejemplo, el déficit comunicacional es espantoso. ¿Pero por qué? Porque no hubo, en Paraguay hay cuatro familias que son las dueñas de todos los medios de comunicación, en particular la familia de Horacio Carter, el presidente. Narcotraficante, contrabandista de cigarrillos, todo lo que se quiera. Mezclado en los escándalos de la FIFA Gate, todo eso. Pero el hombre tiene manipula, tergiversa, confunde a la gente con sus medios de comunicación, que son los menos escuchados, pero que tienen mucha expansión, mucha presencia financiera. Ahora, ¿qué pasa entre todo esto? Yo creo que lo que importa también entre nosotros, cuando hablamos de autocrítica y de errores, que reconozcamos que la intelectualidad latinoamericana, el pensamiento de izquierda latinoamericano, se formó con el pensamiento europeo. Nosotros nacimos de los aviones y de los puertos, no nacimos de la tierra como ocurre con las poblaciones indígenas y con los auténticos. Entonces se paga el plato. Es decir, Foucault, por ejemplo, era un maestro del pensamiento. ¿Y qué han sembrado todos esos pensadores europeos? El anticomunismo, que lo practica la propia izquierda. Es decir, se puede estar de acuerdo no con el comunismo, pero digo como ideología revolucionaria, ha sido vapuleada por la propia izquierda. Hay cantidad de militantes, por ejemplo, en el movimiento sindical. La mayor parte de la gente tiene una confusión ideológica tremenda. Y bueno, ¿y por qué? Porque no nos formamos con nuestros propios valores, no supimos reconocer la identidad propia. Cuando hablamos de Fidel Castro fue más martiano que marxista. Fidel se inspiró mucho en José Martí, mucho más que Carlos Marx. Ah, con el tiempo sí, pero todo el inicio de Fidel fue una obra martiana. ¿Por qué? Porque fue un gran conocedor de su pueblo. Y entonces, nosotros vamos detrás de la derecha. La derecha entendió que la comunicación es una herramienta política fundamental y por eso invierten dinero, tienen... Y cuando hemos tenido lo que dice Beto, lo que dice Carlos, cuando hemos tenido oportunidad de gobierno, más o menos, porque yo no creo en eso de la democracia en el sistema capitalista. Hablamos mucho de recuperar la democracia. ¿De qué democracia vamos a hablar en el capitalismo? Eso es un engaño, de un mal manejo del lenguaje entre la familia progresista. No ha habido democracia nunca, es una ficción, pero eso que era la democracia formal, producido por la burguesía, produjo algunos mandatarios respetuosos de las leyes, todo lo demás, pero cuando se agotó esa herramienta tuvieron que recurrir primero a los militares, después los medios de comunicación. En la fundición de los partidos políticos de derecha, los militares los reemplazan, después los medios de comunicación, después los golpes jurídicos, el laboratorio de Honduras que viene a Paraguay, después sigue en el continente, y nosotros no tenemos una reacción unificada e internacionalista, integrada, a partir, no ya de los partidos políticos que están bastante agotados y sin creatividad, pero sí a partir de nosotros, los comunicadores. Tenemos hoy una herramienta preciosa que es Internet, que son todos los medios de las redes que podemos... Lo que decía Carlos, ¿por qué no nos integramos más? Es un desafío que tenemos que superar entre todos nosotros. Y yo creo que un esfuerzo como este de ustedes es fantástico que lo hagan desde acá, al aire libre, hoy, un día. Y para mí es un honor estar compartiendo con estos cuatro colegas que son maestros para mí y además con ustedes que están haciendo un esfuerzo fantástico que merecen todos mi mayor felicitación, y al compañero de los controles calladito que nadie habla de él, pero que tenemos que decir, ¿cómo te llamas?
César, bueno, César Gambó, el sapo. José Antonio, Sí, justamente quería aprovechar para pasar una, hacer el comentario, pero te quería hacer una pregunta en relación a algo que decía José Antonio.
Mira, yo creo que José Antonio ha dado en la clave de algo que es fundamental hoy. ¿De qué democracia hablamos? Incluso acá.
Democracia.
Acá decimos, en defensa de la democracia. Pero ya no se puede decir eso solamente sin explicar qué tipo de democracia queremos. Yo creo, con vos coincido totalmente, que la izquierda cae también en eso. No explica que nosotros deberíamos proponer el otro punto del fiel de la balanza, decir, nosotros queremos una democracia participativa, revolucionaria, como la de Cuba, como la de Venezuela, donde se elige y no se vota. Acá nos engañan todo el tiempo con los 4 años, o 2 años, o 6 años, para votar por tipos que ya sabés que finalmente la mayoría de ellos, hay excepciones, por supuesto, y esas excepciones siempre las hemos estado apoyando, pero la mayoría de ellos, hablando mal y pronto, se cagan en el pueblo que los elige. El caso, yo voy a hablar de la Argentina, pero nada más tremendo que se diga que la democracia es lo que ocurre en la Argentina, cuando una cantidad de gente vota a Mauricio Macri, que los está torturando, de hecho, torturando, con despidos, con tarifazos, con anulación de todos los programas que se había hecho. Burlándose, porque además incluso puede darse el lujo de hacer desaparecer a un compañero en un país donde desaparecieron 30.000 y asesinarlo, no solamente desaparecer, y decir después, bueno, para mí la gente me vota porque yo defiendo la democracia. O sea, que yo creo que hay que cuestionar la democracia burguesa y explicar desde la izquierda que no defendemos cualquier democracia. Uh-huh. Defendemos una democracia que esté precisamente opuesta a esta que rige hoy actualmente.
Para citar ahí un compañero que le estamos citando recurrentemente, Daniel Biglietti, hablaba de democradura, ¿no? Ya en los años 90 hablaba de democradura. Daniel Biglietti, que también supo ser un comunicador grandioso también, ¿no? Con tímpano. Pero te quería preguntar, aprovechando de estas cuestiones de los límites, a Carlos, aprovechando lo que dijo José Antonio. Muchas veces desde los movimientos sociales y las organizaciones que trabajan por la democratización de la comunicación, se habla del caso argentino de la ley de medios, ¿no? Como un avance, un intento de avance en el sentido de la democratización de la comunicación. ¿Cuál es tu lectura de las dificultades que tuvo y el alcance que finalmente terminó teniendo la ley de medios en Argentina?
Llegó tarde. Fue muy bien trabajada por los comunicadores populares. O sea, voy a decir lo bueno y lo malo. Llegó tarde. Porque cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno, que homenajeamos por todo lo que ha hecho en favor del pueblo, pero recordemos que, embretado también por esta historia de los medios hegemónicos, renovó la licencia por 10 años de todos los medios, que después terminaron liquidándolo, o sea, crucificándolo. De todas maneras, se puso en marcha la idea de la ley. Y la ley, la verdad, que se trabajó pueblo a pueblo, medio a medio, se trabajó en todo el país. Pero cuando se tuvo el papel en la mano, no se aplicó como se debía aplicar. Volvió a privar el clientelismo político de un sector. No se aplicó para los, como se había prometido, para los pueblos originarios. Se le dio a un sector nada más de pueblo originario que era amigo del gobierno en ese momento, que está bien, que habría que dárselo, pero dárselo a todos los demás también. Y después, cuando ya estaba por la crítica que hicimos un montón de gente por revertirse eso, vino el cambio de gobierno. Y el cambio de gobierno trajo, se anuló la ley, se produjo una ola de despidos en los medios de comunicación, se cerraron radios, y bueno, salvo un medio que logró a último momento presentar su licencia y entrar, que es Barricada TV, que es un medio realmente de izquierda, combativo.
Excelente, sí.
El resto no existió. O sea que cometimos errores graves con ese tema, ¿verdad?
Sí, y también, bueno, un poco lo que decía José Antonio, los límites que tiene estas propias democracias, ¿no? Porque acá, cuando una ley de medios mucho menos ambiciosa, ¿no? La que se trabajó acá, la ley de medios audiovisuales, que era simplemente para adaptar la cuestión de la televisión digital y demás, obligó formalmente a que los canales privados, ¿no? José Antonio hablaba de las cuatro familias en Paraguay, pero creo que todos los países son... ninguno debe pasar más de cinco familias, incluso en Brasil, que es gigante. Cada canal tenía que presentar, canal de televisión tenía que presentar un proyecto grande, de la misión, visión, todo ese tipo de cosas que se ponen en los proyectos de ese estilo. Y realmente los canales privados acá boicotaron la ley, no presentaron, y el Estado aceptó que boicotaran la ley, y bueno, le renovaron también automáticamente las licencias eternas que suelen tener los medios privados. Beto.
No, tomando ese tema de la confusión ideológica, porque sobre eso tenemos que hablar mucho más. Hay dentro de la izquierda segmentos que confunden democracia con una idea genérica, ambigua, que, segundo ese razonamiento, puede prescindir de la presencia del Estado. Y no puede. Si no está el Estado, doy un ejemplo en la área de la comunicación. Viene del gobierno de Getúlio Vargas una regulamentación informativa que se llama Voz do Brasil. A cada día, una hora de radio en cadena nacional está para informativo del Congreso, del gobierno. Entonces, cuando estaba el gobierno de Ciro, era la única que teníamos. Isso viene de Vargas, 75 anos atrás. E um setor de la izquierda propôs uma lei para flexibilizar. Bueno, la TV Globo aplaudiu e apadrinhou e enalteceu esse projeto de lei por uma confusão. Outra coisa é que se cria um ambiente tal de que, como se fuera estatal, sempre malo, público, lo perfecto. Mire, quanto mais presença del Estado há em uma sociedade, incluso no capitalismo, não estamos falando de socialismo acá, estamos falando do capitalismo, e quanto mais regulamentação democrática haja, melhor. Tudo lo que possibilite a missão pública de los medios, seja comunitária, universitária, sindical, toda cooperativa, é muito bueno. Pero isso não é antagônico com os meios de comunicação do Estado. Porque cada Estado em Brasil tem uma televisora, uma rádio estatal. E hoje, o PT, por exemplo, tem 6 estados. Governo em 6 estados, e não organiza as 6 televisoras que tem por satélite para ser um único programa que seja a Voz de Brasil Democrática por televisão, por satélite, onde há 20 milhões de antenas parabólicas. Isso levamos a proposta a Lula. Lula disse: vou falar com o governador. Sabe qual é, companheiro? O que passa é que os governadores querem cuidar cada qual del suyo. Não veem lá necessidade de construir a alternativa Lula, a volta de Lula. É a verdade. Incluso os governos do PT, que têm medo de que o Ministério Público venha, que vão dizer que estão fazendo política. Bueno, hay que comprar. Por exemplo, o governo de Minas Gerais, do PT, a segunda maior economia do Brasil, depois de São Paulo, Minas Gerais. Governador do PT. Não? Levamos a ele a proposta de, com a TV Minas, que alcança toda a América Latina por satélite, a ser uma comunicação, não? De verdade, democrática, defender a economia popular, defender as empresas estatais, defender o que está na Constituição, que é a reforma agrária, está na Constituição. Por que não se pode defender a reforma agrária? Está na Constituição. Pero ele, Não podemos hacer. Então, hace uma comunicação pálida, neutral, e ao mesmo tempo manda à Assembleia Legislativa do Estado, ao Parlamento Estadual, um projeto para privatizar a empresa estatal CEMIG e a empresa de gás também de Minas Gerais. Então, é uma confusão dentro da esquerda. E outro que são os zongueiros, não, que prestam informações muito substanciosas à la Fundação Ford, à la Fundação Rockefeller, não? E y trabajan para la dilución del Estado brasileño. No puede haber empresa estatal en la área de comunicación. El satélite no puede ser estatal. ¿Cómo no puede ser estatal? ¿Por qué no?
Bueno, de hecho, la empresa estatal ahora de comunicación está en huelga, ¿no?
Entonces, esa es la cosa que solo se puede resolver con una reeducación política dentro de la propia izquierda, de sacar esos falsos parámetros, que son falsas banderas.
Bien, estamos acá en la radio Convergencia. La hora, Nacho, ahí, por ahí.
4:30.
4:30. Son las 4:30 acá en Uruguay. En media hora tenemos, no, una hora y media, ¿no? De Chávez, de Fidel, homenaje a Fidel.
Hablando entre comunicadores, creo que sí, en unos 30 minutos, al cabo de esta mesa tan sustanciosa donde se está hablando tanta cosa importante y que hace a la tarea cotidiana, a que los procesos sociales y políticos visibilicen la comunicación como una construcción estratégica, no funcional, sino parte de, no instrumental, sino parte de la construcción mismo de estos movimientos. Vamos a tener un espacio con muchos invitados, muchas invitadas, calentando un poco el clima, los motores, de cara a lo que sea a las 6 de la tarde, es decir, en unos 90 minutos, el homenaje que se le va a rendir a Fidel Castro al cumplirse un año prácticamente exactos de su partida, de su fallecimiento. Un gran comunicador también Fidel, ¿no? No sé si ya hablaron de eso, pero creo que también un gran por acá anda un corresponsal de Radio Rebelde de Cuba, radio fundada por justamente en pleno periodo insurgente de la Revolución Cubana.
Y fue periodista Fidel.
¿Ah, sí?
Fue periodista.
A ver, cuente esa anécdota.
No, tenía un programa de radio, escribía en periódico, fundó periódico y además antes del 53, preparando el asalto a Cuartel Moncada, organizó con un técnico en electrónica para instalar radios clandestinas para transmitir la causa del movimiento revolucionario que había tomado el Cuartel Moncada.
Bien, así que bueno, últimos minutos de este espacio y ya dentro de un ratito todo lo que sea el homenaje a Fidel, tanto en las intervenciones que va, reitero, está previsto que hable Óscar Andrade, que es un dirigente sindical muy importante de aquí Uruguay, del sector de la construcción, Yaris Liedis Medina, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y Dayan González, de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba, lo van a tener a través de esta señal de transmisión, a través de Radio Mundo Real y la convergencia de medios de los movimientos sociales.
Así es, Nacho, compañero, acá presente. Volvemos un poco a Honduras a razón de lo que ha venido sucediendo, lo que, bueno, se anunció lo de los guaraguaos, lo de la persecución que hay con los compañeros, y también hay otro elemento para que nos hable Mario un poco también de ese preludio a lo que va a ser el proceso electoral también en medio del tema de la democracia, la soberanía, el golpe de Estado que se dio a Celaya, todo este proceso. Ahora que nos hablabas en el eje que participamos también, háblanos un poco de la Honduras de hoy y el Honduras previo a las elecciones a presidente de otros estados.
Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que estamos frente a la profundización de una dictadura y que se va a legitimar en este proceso electoral, ¿no? Justamente la reelección como tal dentro del país no estaba contemplada, ¿no? Pero durante este proceso que el presidente Juan Orlando Hernández retomó, hizo varias, digamos, estrategias para poder flexibilizar la ley que permitía la reelección. Quitó magistrados de la Corte Constitucional, quitó a gente que de jueces, ¿no? O sea, es decir, hubo un golpe judicial también que le impedía de alguna manera, digamos, mantener o aspirar a la reelección. La Corte falló a favor de que la aspirar a cargos públicos es un derecho humano y que está constituido en una carta internacional, pero esto para poder validar el proceso reeleccionario del presidente. Estamos frente a un narcoestado que también es dictador, es decir, la familia, su hermano, es uno de los enunciados en extradición para Estados Unidos, pero también muchos de sus candidatos, alcaldes, diputados, están vinculados fuertemente con uno de los narcotraficantes que manejó el flujo de drogas en Honduras, que eran los Cachiros, ¿no? Y con ellos ponían gobiernos en municipalidades, pero también tenían diputaciones que les ayudaban a mantener, tenían jueces, tenían fiscales, que les ayudaban a mantenerse en la completa impunidad. Y bajo esto, pues, estamos frente al proceso electoral, que va a ser ahora el 27 de noviembre, donde hay una alianza de oposición de partidos, digamos, bastante progresistas, y en la cual se han aglutinado aproximadamente 3 partidos, en los cuales está Libre, que fue el partido que nació del Frente Nacional de Resistencia Popular. También está el partido Innovación y Unidad PINU, el que es un socialdemócrata. Luego también está el PAC, que fue otro partido que nació, digamos, bajo este contexto del golpe, que se están formando en alianza para, digamos, poder llegar al proceso electoral. Frente a esto, lo que está sucediendo es que la persecución, la criminalización, lo que otros países del sur vivieron en los años 80, nosotros lo estamos volviendo a vivir hoy, ¿no? O sea, es decir, no es casual que a líderes estudiantiles, por ejemplo, caigan cateos sin órdenes de captura ni nada, simplemente por caer para buscar información, porque se les quiere acusar de cosas. Y enfrente a este marco de dictadura completamente, donde él es el único que habla, un presidente no se sabe a qué preguntarle sobre qué está ofreciendo después de 4 años que no ofreció nada, ¿no? Estamos frente a un proceso en el cual, digamos, se va a profundizar el golpe de Estado que ocurrió en el 2009, con todas las medidas neoliberales, con todas las medidas capitalistas que están, digamos, siendo implementadas en todos los campos del país, en la educación, en la salud, en el tema de ambiente, en el tema de los trabajadores. Hoy por hoy, lo que antes fueron las conquistas laborales que se lograron bajo la huelga del 50, hoy por hoy no son más que la flexibilización laboral y la famosa ley que ahora se llama Con Chamba Vivís Mejor, que es la flexibilización laboral completa, ¿no? Entonces estamos frente a eso, frente a un proceso en el cual creemos que se pueden lograr cambios desde las diputaciones, que es donde también yo miro bastante optimismo, veo bastante optimismo también en la alianza. Ojalá que esto se dé. Sin embargo, también no hay que menospreciar que quien tiene el poder y tiene controlado todo el poder es la dictadura actual. Y frente a eso, se viene un fraude eminente que nos va a dejar en situación de desventaja a todos los que, de alguna manera, esperamos que haya un cambio, ¿no?
Mario, en el último tiempo, me parece, vos corregime si no es así, me da la impresión de que, además de la lucha del Copín, de Ofrane, ¿no?, de los pueblos originarios, de las luchas que se dan en el territorio en Honduras, se fortaleció también un poco los estudiantes, empezaron a ser como un actor también importante en la lucha en Honduras. ¿Cómo es eso? ¿Es así ahí?
Fíjate, Mauro, que es bien interesante lo que vos decís, y yo creo que es la parte, digamos, que hemos ganado como movimiento social y popular en Honduras. La parte que hemos ganado es la organización estudiantil, que años atrás no se hacía presente, que se está poniendo a los procesos de privatización de la educación y están al frente también del movimiento social, ¿no? Es decir, con apuestas muy concretas en torno al tema de la privatización de la universidad. Pero también los pueblos hicieron alternativas de soberanía. Cuando digo alternativas de soberanía, son prácticas de soberanía originarias desde los pueblos, construidas en el caso de Copín, en el pueblo Lenca, en el caso de Ofrane, con el pueblo Garífuna, ¿no? Donde se están enfrentando, y digamos que son los que están llevando la peor parte de este modelo que se está implementando en Honduras, ¿no? O sea, es decir, son a quienes están quitándole la tierra, son donde están instalando las mineras, son donde están poniendo las represas, son a quienes están persiguiendo, porque obviamente están enfrentando al sistema capitalista en su máxima expresión cuando se llega a las comunidades, ¿no? Entonces, si bien es cierto, también hemos tenido muchas ganancias, y es la capacidad de lucha y organizativa del pueblo de no rendirse frente a este modelo, ¿no? Y frente a este modelo, el pueblo se está organizando, y yo te puedo decir, yo a veces siento vergüenza de mi generación estudiantil, porque nosotros, que de veras que no logramos hacer ningún cambio, pero vos ves, por ejemplo, esta nueva generación de estudiantes, en la cual te ha levantado y te ha cambiado, digamos, la perspectiva y te ha generado una esperanza eterna, ¿no? Una esperanza de que en pocos años en Honduras la transformación social o el cambio social desde la raíz se viene. Y eso te lo dicen los jóvenes, ¿no? Te lo están gritando los jóvenes en la calle y te lo están diciendo también en las luchas concretas, enfrentando al fusil y a la bala en las calles, ¿no?
Es importante el aporte que nos da Mario Zavala de Atal, Honduras, en este contexto, ¿no? Ya cerca de las elecciones del próximo domingo, allá en Honduras, y en ese marco de ideas también con el compañero José Antonio. Hablabas del tema de la democracia, del tipo de democracia que se está dando, cómo se vienen dando las cosas. Bueno, en el eje que discutíamos ahora en la mañana, hablábamos de eso también, y el papel que debe jugar el medio de comunicación, los medios de comunicación, ahora que también Mario habla de la juventud está siendo bombardeada fuertemente, ahora las redes sociales, todo lo que representan los medios digitales, las tecnologías de última generación. José Antonio, ¿qué puedes decirnos en base a estas ideas, lo que nos hablabas, ¿no? La democracia, la soberanía, cómo se disputa el espacio de soberanía, este tema, en medio de este gran bombardeo digital, las guerras de última generación que se están llevando adelante? Háblanos un poco de eso en esta idea, ahora que Mario habla de la juventud.
Bueno, la guerra digital la está ganando el enemigo desde hace años, y nosotros estamos comiendo cola. Los que queremos una comunicación honesta, fundamentalmente. Pues yo soy enemigo de la comunicación funcional a los gobiernos llamados progresistas. Yo creo que el profesional de comunicación que ha sido funcional a los gobiernos, que nunca tuvo críticas hacia los errores de esos procesos, que nunca renunció al pensamiento crítico, yo creo que no le ha hecho bien a los procesos. Tenemos la larga experiencia de los países del este europeo, donde la prensa era absolutamente burocrática en función de las órdenes de los partidos comunistas en el poder. Cuba tuvo muchos años de panfleto periodístico, ¿no?, donde la prensa no criticaba a los errores que cometía la dirección del país. Y nosotros, yo creo que tenemos que reivindicar mucho la profesión de comunicadores. Comunicar lo hace cualquiera, desde que nacemos o antes, en el vientre de la madre, ya estamos comunicando. Pero la profesión hay que reivindicarla, y entre las exigencias modernas yo creo que es la del lenguaje. A mí me importa mucho que cuando decimos izquierda, no digamos izquierda cualquier cosa. Y cuando decimos democracia, no digamos democracia cualquier cosa. Y cuando digamos traidores, hay que decir traidores y quiénes son los traidores y por dónde viene la traición. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de parte nuestro para que definir las cosas con autoridad, y porque los pueblos no son tontos. Los pueblos se dan cuenta cuando hay una prensa funcional al gobierno y cuando hay una prensa libre que se anima a criticar, que se anima a proponer cosas, cuando es realmente una herramienta en ese proceso hacia adelante y no una condescendencia hacia el poder del momento. Entonces, hay varias cosas que hay que abarcar, lamentablemente no hay tiempo hoy, pero digo, es una linda oportunidad para seguirlo, es decir, nosotros tejer, creo que la palabra lo usó Carlos, el tejer una red nuestra, internacionalista, integradora en la comunicación, es una urgencia excepcional. Nunca como antes ha sido necesario que la comunicación constituya la herramienta de emancipación de los pueblos. Porque, ¿qué pasa? Se habla mucho de la atomización, ¿no? De la cantidad de movimientos juveniles. En Paraguay también, en los últimos dos años, ha sido el movimiento estudiantil, desde los liceales hasta los universitarios, los protagonistas de la vida política en Paraguay. No han sido ni los campesinos ni los sindicatos obreros, han sido los estudiantes. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre lo mismo que con la primavera árabe. Túnez, yo lo conozco muy bien, Túnez es el país más pacífico que había en la región, y ahí comenzó la rebelión. Pero ¿quién te copta la primavera árabe? ¿Y qué precio hubo que pagar de parte de los pueblos? 1,000 asesinados en la plaza del Cairo. Bueno, ¿qué precio pagaron los pueblos en esa primavera árabe? ¿Quién te cooptó? ¿Y qué pasa hoy con la atomización de las grandes células, la cantidad enorme de movimientos y de células organizadas de resistencia al imperialismo, que no es lo mismo que resistir al sistema capitalista? Porque hay un discurso antiimperialista, pero que no es anticapitalista. Y ahí hay también una definición importante de hacer entre nosotros los comunicadores. ¿Y qué ocurre con esta atomización de los movimientos? Yo creo que también es muy buena, por un lado, pero también es una distracción en el momento que eso no puede unificarse, que sigue cada uno con sus células. Entonces, es peligrosísimo eso también. Como es peligroso hablar de neoliberalismo y no definir qué es liberalismo. Son cosas que están sirviendo al enemigo y no en la educación indispensable de los pueblos, educación política, ideológica, que necesitan los pueblos. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad, todos nosotros como comunicadores, para comenzar a esforzarnos por un lenguaje mucho más prolijo y decir las cosas con definiciones, con fundamentación científica, y no como si estuviéramos hablando del fútbol o de mujeres, o de tomar vino, tomar cerveza. La cuestión nuestra es mucho más, exige mucha más responsabilidad y pulcritud en las palabras que utilizamos.
Carlos Anares, ahora que veníamos escuchando al compañero Antonio, José Antonio, estuvimos en una reunión ahora en Panamá también, un poco definiendo ese papel que debe jugar la comunicación en los movimientos sociales en medio de esta gran arremetida del imperio, del gran capital. ¿Cómo estamos viendo este asunto y qué aporte estamos haciendo también desde los movimientos sociales que nos articulamos en ALBA Movimiento, en esta gran lucha ideológica, en la batalla de las ideas?
Bueno, ahí discutimos bastante sobre estos mismos temas, y sobre todo con la idea de que sean los movimientos sociales los que tengan sus propios medios, o sea, que empiecen a animarse a construir televisoras, radios, medios escritos, trabajar en las redes. O sea, nadie mejor puede informarte sobre lo que está pasando en un barrio o en una fábrica o en una universidad que los que están militando, trabajando todos los días ahí. Y en ese sentido hay cierto prurito de que, bueno, de que el profesional periodístico, hay como una puesta en elite de ese nombre. Yo entiendo que la profesión periodística la puede ejercer cualquiera que tenga cierto nivel de formación. Nosotros tenemos un lema que es informar para formar. O sea, no se puede tampoco tocar, guitarrear y tocar de oído. Digamos, si te dicen hay que hablar de Afganistán, hay que saber de qué pasa en Afganistán. No decir dos títulos y poco más. Para eso no hables. Pero hay que profundizar en esa idea de que sean los propios pueblos, los propios protagonistas de las rebeldías y de las denuncias, los que se armen de herramientas para informar. Y en ese sentido, los que habitualmente estamos en los medios de comunicación alternativos, y que también hemos pasado por los medios de comunicación hegemónicos, porque no nacimos en los medios alternativos de golpe, sino que fuimos rompiendo con esos medios hegemónicos, porque había, y yo reivindico siempre a los que en los medios hegemónicos cuelan cosas, porque uh-huh. Se puede también, claro, que a costa de que te echen, de que te censuren, ese es otro tema. Un chico joven que está estudiando en la escuela de periodismo, lo primero que es enseñarle, no te dejes censurar y no practiques tu autocensura, porque ya naces con complicaciones en ese sentido. Así que me parece que por ahí tiene que ir el camino. El protagonismo lo tienen que tener a pie de pueblo. La gente que está trabajando en las organizaciones populares, en las organizaciones sociales, y también esta idea, cuando hablamos de tejer redes, también hay otro problema. Tejemos redes, construimos una red grande y hay otra red que no entra ahí. Entonces hay una red acá, otra red acá, otra red. Está bien, mientras haya red está bien, pero el problema es que nos cuesta esto que decía Almeida, de lograr un día ponernos en cadena. Digamos, el enemigo lo hace contra Venezuela, cadena de diarios hegemónicos, una vez por semana una noticia salía en La Nación, en el Clarín, en el Universal, en todos los medios hegemónicos. Nosotros nos cuesta. Bueno, hay que caminar hacia eso también.
Exacto, Carlos, muchas gracias. Tenemos que ir cerrando, Fulo. Lo que me gustaría capaz preguntarles, un poco como hemos hecho con todos los invitados, las invitadas que han pasado por acá, que comentaran nomás alguna reflexión de lo que le está generando este espacio, de la jornada, reiterando que es un momento de un proceso largo también, ¿no? Que no es solo acá en Montevideo, sino que es una construcción de ya hace un tiempo y con miras a continuar. Pero un poco la expectativa que tienen con este encuentro acá en Montevideo y lo que les ha generado lo que hemos tenido desde ayer y hoy. Beto, capaz que...
¿Yo?
Ya que estás con el micrófono.
Bueno, yo creo que las tareas son enormes, ¿no? Los retos son muy agudos porque el imperio, como se ve en el panorama internacional, con la derrota que están sufriendo en Siria, que es una derrota importantísima, porque ahí en Siria se comprueba el frente único antiimperialista de Rusia, de Irã, de Siria, de Iraque, otra vez, de Hezbollah. Incluso el gobierno ruso dio una declaración reciente explicando por qué tiene relación de cooperación con Hezbollah, ¿no? Uh-huh. E Irán apoyando a Yemen, revolucionario, contra Arabia Saudita. Entonces, son fenómenos muy importantes. Erdogan siendo sacado del eje. Y Erdogan, la Turquía es un país de la OTAN, no es cualquier cosa. Está se acercando a Rusia, está acercando a Irán, se acercando. O sea, con ese avance de las fuerzas antiimperialistas, ¿no? La participación de China, el tema de la moneda, el convenio monetario China-Rusia, y ahora el Maduro jubilando el petrodólar y cotizando el petróleo en yuan y también en rublo, todo eso va a provocar una reacción feroz del imperialismo, feroz. La ameenaza a Corea del Norte ya es por eso, ¿no? La ameenaza de Israel a Líbano. Prácticamente el presidente de Líbano, o primer ministro, no sé, está secuestrado. Está secuestrado en Arabia Saudita. Renunció, pero está secuestrado. Secuestrado. Eso muestra la tensión. Entonces, acá en América Latina, en el continente, la jornada continental, tiene que prever que la cosa no va a ser una avenida plana y sin obstáculos. Va a ser muy difícil, sobre todo porque hay elementos de incerteza muy grandes, pero si Lula logra participar de la elección, si hay elección, porque hay que ganar la elección, todavía tiene que ganar que va a haber elección, no está seguro. Hay gente trabajando para posponer para 2020 el presidente de la Cámara, que es un otro golpe, pero hay un sector militar que dijo que tiene que ser en 2018, pero que sea calma, pero que tiene que ser 2018, o sea, están divididos los sectores, entonces es interesante. Pero si Brasil logra que Lula pueda participar, tiene gran posibilidad de ganar, isso vai ser uma rearticulação muito importante para a Argentina, para a Venezuela vai ser fundamental, para Cuba também, para Cuba. Mire o que se hizo com o puerto de Mariel, quanta coisa se poderá fazer de revolução produtiva dentro da revolução cubana, como foi o puerto de Mariel. Então, é claro que tudo isso depende, será que não matam a Lula? Nunca se sabe. Você sabe o que pode passar? Não. Em Brasil mataram a Goulart, mataram a Kubitschek, mataram a Lacerda. Três. Em 10 meses mataram 3. Então, creio que a expectativa é unificar cada vez mais as agendas, unificar com os países como Venezuela, porque por aí, às vezes, há setores da esquerda sendo crítica a Maduro. Eu já escutei muito isso. Em Brasil, a vezes o PSOL faz crítica a Maduro, que Maduro é um ditador, não sei o quê. Então, unificar, porque os tempos são muito duros que estão por aí, E Cuba está sendo ameaçada de outra maneira agora. Né? E os cubanos estão alertando para a possibilidade de uma agressão completamente inusitada e inesperada por agora. Então, unificar porque o tempo assim lo exige. É um tempo duro, pero unidos vamos avançar.
Bien. José Antonio.
Nada, Beto ya, yo creo que redondeó la idea que de todos nosotros. A mí solo me resta agradecerles la oportunidad de poder expresarnos y ver cuán cercano estamos conceptualmente todos nosotros, lo que hay que llevarlo o seguir, persistir en la práctica, no desviarnos de ese camino de la identidad de nuestros pueblos y de nuestra profesión, que tiene mucha responsabilidad en la transformación estructural de la sociedad. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, José Antonio. Ah, ahí ya tiene el micrófono. Marito.
Agradecer a Radio Mundo Real, a los compañeros que nos acompañaron esta tarde. Yo creo que de acá debemos de salir con una consigna completamente de unidad. El enemigo común no está aquí, ¿no? O sea, el enemigo común y es grande, ¿no? Es una compañera argentina ya, el enemigo común es un monstruo grande, ¿no? Y pisa fuerte, es decir, nos está aplastando a Latinoamérica, nos está quitando vidas, nos está quitando gobiernos, nos está quitando construcciones de soberanía, y solamente en la unidad, y en una unidad internacionalista también, ¿no?, que le pueda hacer frente a todo lo que estamos viviendo de ahora en adelante. Unidad, yo creo que esa debería ser la consigna al salir de acá.
Sí, es una palabra que viene a cuento con Fidel, ¿verdad? Si hay algo que Cuba y Fidel han proclamado permanentemente hacia América Latina, que nos unamos, que hagamos las revoluciones en nuestros propios países, incluso en los momentos que se acudía a Cuba para decirle en qué los podemos ayudar en los años 60, del 60 al 70, y ellos decían, hagan la revolución en sus propios países, esa es la mejor manera de unirse y de ayudarse ustedes mismos y de ayudarnos a nosotros. Yo creo que es difícil, nos han balcanizado mucho, lamentablemente, pero hay que intentarlo, digamos, es verdad, el enemigo es tremendo, y si no queremos que siga matando y empobreciendo a nuestros países, vamos a tener que unirnos a pesar de las diferencias, convivir con esas diferencias, saber convivir con las diferencias y poder avanzar contra este enemigo todos juntos y juntas.
Bien, muchísimas gracias a los cuatro. La verdad que un gustazo tenerlos los cuatro. Fue una mesa, la verdad, excelente. De mi parte, agradecerles mucho por lo compartido. Mario Zavala, de Atalc, Madre Tierra Honduras, Carlos Aznárez, de Resumen Latinoamericano, Beto Almeida, Telesur, de Brasil, y José Antonio Vera, de Radio Fe y Alegría, y de Paraguay, también corresponsal de Brecha. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mauro Ramos, también de Radio Mundo Real. Recordar que a las 6 de la tarde estaremos transmitiendo en directo todo el acto en homenaje al comandante Fidel. Además, en breve ya con Nacho, con Connie, también iniciará un diálogo con dirigentes que están participando de este encuentro de la Jornada Continental en defensa de la democracia en contra del neoliberalismo. En breve estamos en eso. Y bueno, pasamos ahora al compañero Nacho Cirio. Nacho Cirio, para que continúe, y terminamos este espacio agradeciéndole a los participantes.
Un poquito de música antes.
Desde Montevideo, esto es la cobertura conjunta de medios populares de la Jornada Continental en Defensa de la Democracia y contra el Neoliberalismo 2017. Seguimos en lucha, Pueblos en Movimiento.